nuestros invitados son especialistas. Nuestros invitados generan conocimiento y cuentan grandes experiencias. Minga Sonora, el laboratorio de ideas de la radio.
Nuestra primera invitada se trata de la máster Katia Ivanova Moreta López, quien es magíster en educación a distancia, es licenciada en ciencias de la educación, mención informática y computación, y actualmente está cursando una maestría en investigación educativa. El tema con la máster es la robótica educativa. Importante este tema en esta mañana de la Minga Sonora. Máster, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días. Es un gusto para nosotros como institución educativa, específicamente la Unidad Educativa Picaigua, estar aquí en este programa.
Ya, es importante mencionar o entrar preguntando, ¿cómo se aplica la robótica en la educación?
Bueno, la robótica en realidad en la educación tiene una rama muy extensa, ¿no? Pero sobre todo lo que ayuda específicamente es a mejorar la parte de la lógica y de la matemática. Muchos niños, estudiantes le temen a la matemática, entonces ¿por qué no enseñarla de una manera mucho más divertida, que se aplica a todas las realidades y que tiene un campo amplio, tanto en medicina, en agricultura, en educación, en comercio? Ahora todo es automatizado, ¿no?
Ya. ¿Qué competencias así es, máster, deben ser enseñadas a los estudiantes?
Bueno, creo que para la robótica específicamente una de las competencias que se deben desarrollar o habilidades en este caso es la constancia, ¿no? La perseverancia, porque no siempre nos va a salir algo a la primera, sino entonces tenemos que perseverar hasta que logremos alcanzar aquello que nosotros queremos de ese robot específicamente.
Hablando de esto, ¿qué metodología se usa actualmente para poner en práctica la robótica en la educación?
Bueno, nosotros utilizamos específicamente la metodología STEAM, que abarca todas las áreas, y también utilizamos mucho lo que es el aula invertida y el aprendizaje basado en problemas y en proyectos.
Ya. ¿Qué es el Pick-a-Bot Challenge y cuál es el objetivo principal?
Ya, bueno, el Pick-a-Bot Challenger es un concurso de robótica educativa que busca fomentar el aprendizaje práctico, la creatividad y el trabajo en equipo. Nuestro objetivo es demostrar que desde el sector rural también se hace ciencia, se desarrolla tecnología y se pueden organizar eventos de alto nivel. De hecho, también queremos dar a conocer que los estudiantes de la Unidad Educativa Picaigua vienen participando y ganando en concursos de robótica a nivel local y nacional.
Ya. ¿Quiénes pueden participar en el Pick-a-Bot Challenge?
Bueno, el Pick-a-Bot Challenger es un concurso abierto para colegios, clubes privados de robótica, aficionados a la robótica y universidades.
Ya, esa específicamente para ese grupo de estudiantes.
Sí, para el grupo de estudiantes. Es un concurso abierto, como le digo, pueden participar todos, porque también la idea de esto es lograr una transferencia de conocimientos, ¿no? Entonces, tal vez si a mí me falta algún conocimiento, yo a través de la observación adquiero ese conocimiento y voy mejorando lo que ya sé.
¿Qué hace diferente a este evento frente a otros concursos de robótica máster?
Bueno, primeramente porque nosotros somos el primer colegio fiscal en organizar este tipo de eventos y lo que queremos es generar un espacio de innovación, específicamente saber o dar a conocer a la gente que en Picaigua, a pesar de que sea una institución rural, pues sí se hace innovación. Y tenemos grandes auspiciantes como Tannhausen Enterprises, que es una empresa ecuatoriana, específicamente de la ciudad de Loja. Tenemos a Corpo Ambato, que de hecho gracias a Corpo Ambato estamos aquí en este espacio en la radio. Tenemos a Solprof, que es una empresa de tecnología y suministros que ha colaborado siempre con nuestra institución, y también el GAT parroquial de Picaigua, que nos está apoyando y auspiciando para que este evento sea posible.
¿Qué tipo de proyectos robóticos se presentarán durante el evento?
Bueno, como ya es conocido en los concursos de robótica, pues nosotros vamos a presentar robots bailarines, robots sumo, seguidores de línea, entre otros desafíos robóticos que combinan la creatividad, la programación y el diseño. También quiero darles a conocer que este evento se realizará del 25 al 27 de febrero del 2026 en el Coliseo del GAT parroquial de Picaigua.
Ya, y una cosa fundamental es de que este tipo de concursos, como usted dice, no crean o incentivan, sobre todo en los niños y jóvenes, esto de la creatividad e inmiscuirse en lo que se está logrando a través de la tecnología, ¿no?
Claro, lo que queremos, como le digo, es que la educación también tome otro enfoque, ¿no? Que sea innovador, que sea nuevo, que sea novedoso, llamativo, para que los estudiantes también se vayan inmiscuyendo, involucrando en este ámbito de la robótica. Y como le decía, ¿no? Que algunos estudiantes maestras que tienen problema en matemática, en lectoescritura, a través de proyectos robóticos enfocados para ese grupo de estudiantes, sí pueden salir ellos adelante de sus dificultades de aprendizaje.
Bueno, vamos a conversar con una de las estudiantes que está acompañándole en esta mañana. Máster, tenga la bondad de presentarnos de quién se trata.
Claro, la señorita se llama Daniela Criollo, es la abanderada de nuestra institución educativa, una de las mejores estudiantes que tenemos, y ella forma parte del grupo Orbot Robotics. Entonces, ella ha venido también para mostrarnos un poquito lo que hace.
Señorita, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Bueno, interesante que preguntarle a usted qué se siente o qué se... ¿Cuál es el anhelo suyo, tomando en cuenta, como decía con la máster, esto del desarrollo de la tecnología es increíble, ¿no? Y un profesional hace pocas semanas que le entrevistábamos decía que las carreras del futuro, no solamente el futuro, sino del presente y futuro, es esto de la inteligencia artificial, la robótica, y los chicos tienen esas alternativas, ya no estudias lo mismo y lo mismo, ser abogado, ser ingeniero en empresas, todo eso, ¿no? Porque lamentablemente ya están esas tipo de carreras, están saturadas, mucho profesional y poco trabajo. Entonces, él decía esto, ¿no? Las carreras del presente y futuro son robótica e inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión, señorita?
Claro que ahora las nuevas carreras van enfocadas a la tecnología y eso, y para nosotros es una ventaja que el colegio nos dé la oportunidad de participar en estos eventos, ya desde temprana edad uno poder ir aprendiendo para, por ejemplo, en la universidad ya saber cómo es más o menos, y gracias, agradeciendo a los profes que nos dan la oportunidad de participar en estos eventos que nos hacen crecer tanto en nuestro conocimiento como en nuestro desarrollo personal.
Sí, ¿y cómo le ves? ¿No es difícil la robótica, tomando en cuenta de que se necesitan muchas, como diría, muchas, no sé, aptitudes en el sentido de matemáticas, estadísticas, o sea, todo lo que es números?
Al principio, hasta aprender, sí, a mí sí me resulta un poco difícil, pero ya cuando se aprende y se entiende, ahí sí ya es un poquito más fácil.
Ya, ¿qué les recomiendas a los jóvenes?
Lo que les recomendaría es que se unan a todo tipo de concurso, de eso, porque nos ayuda mucho a aprender nuevas cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Ahora, por ejemplo, yo sé ya que me gusta programar, me gusta todo el mundo de la robótica.
Ya, ¿crees que, y estás convencido, aunque ya lo acabas de mencionar, ¿crees que sí tiene futuro este tipo de carreras?
Claro, yo creo que sí tienen, que estas van a ser las carreras del futuro, ya que ahorita todo es tecnología.
Así es. ¿Vas a participar directamente en este evento?
Claro, como ya he venido participando en eventos anteriores.
¿De qué manera vas a participar?
Bueno, vamos a participar con este robot bailarín.
Sí, pues si le pones ahí aquí en la camarita.
Ahí está.
Ya, no sé si le podemos hacerle funcionar ahí,
claro.
Un poquito. A ver. Si le podemos retirar esto. A ver, ya.
Este es un robot bailarín amateur.
Ya.
Nosotros mismos le armamos. La estructura está diseñada en Blender.
Ya.
Y nosotros le armamos los servos y le programamos el baile. Este es un baile.
Ya. ¿Cuánto se demoró en hacer este robot?
En hacer.
Ah.
La impresión, creo que como uno o dos días, ¿no?
Ya.
Me parece. Armar igual y la programación igual, unos dos o tres días. Depende de la dificultad del baile.
¿Qué componentes tiene el robot?
Tiene la estructura de esto, el diseño. De ahí tiene una plaquita.
Ya.
La microbit, que está por acá adentro, y los servos motores.
Ya.
Nosotros programamos en microbit.
Ya. ¿Qué es el microbit para que la gente entienda? Ya.
El microbit es una plaquita, ya le voy a mostrar.
Ya.
Es esto. Este es como decir el cerebro de nuestro robot. Aquí entra toda la programación, toda la lógica está conectada con los servos, como podemos ver en los cables.
Ah, ya, ya. ¿Y eso se demoró dos días más o menos en hacer?
La programación, porque estos son componentes
ya
adquiridos.
Ya. ¿Y qué tal? O sea, el robot es, le veo muy dinámico, ¿no?
Claro,
es. Ya. Y en este caso, ¿usted está convencida, señorita, de que esto va a ser de... Aunque, por ejemplo, ya en la elaboración, lo que fabricación de vehículos, ya apunte robots en China, en Japón.
Claro. Esto van a ser lo del futuro, se puede decir. Porque, por ejemplo, un robot no solo nos serviría para que baile. Por ejemplo, este robot le podemos poner ahí a los niños de inicial para que, por ejemplo, levanten la mano derecha y el robot les ayuda así en
ya.
Su aprendizaje.
Ah, ya, muy interesante. Entonces, son innovaciones que ustedes están centrados en crear, tomando en cuenta, como usted dice, señorita, y coincidimos, en que esto ya no solamente es el futuro, sino ya el presente de lo que va a ser en general las actividades profesionales, ¿no? Uh-huh. Listo. Máster, tomando en cuenta que esta exhibición que nos acaba de hacer la señorita estudiante, realmente esto alegra y esto de alguna manera nos motiva a todos porque ya están inmersos los estudiantes en lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no?
Bueno, sí, como le decía, probablemente nosotros por ser una institución pequeña, que estamos ubicados en el sector rural, no hayamos hecho esto con antelación. Sin embargo, pues yo creo que como vicerrectora también es importante que nuestra institución educativa también crezca, sea parte de la innovación, parte de la tecnología. De hecho, yo soy informática desde bachillerato, entonces creo que sí es importante que sobre todo los chicos ahora manejen la inteligencia artificial. Entonces, me parece que somos uno de los pocos colegios también que estamos ofertando bachillerato técnico en ciencia de datos, que se liga directamente a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, lo que esperamos también con este concurso es que la ciudadanía conozca, ¿no? Que no solo los colegios grandes y de renombre pueden hacer esto, sino que en los colegios pequeños también hay gente creativa,
rural, ¿no?
Claro, que hay gente creativa, que hay gente dinámica,
todos
que hay
somos
estudiantes,
capaces, ¿no?
Sí, con un gran potencial. Mire, nosotros tenemos estudiantes con un gran potencial, como le digo, estos chicos vienen ganando ya concursos a nivel local y nacional, han quedado en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, entonces quiere decir que como docentes estamos haciendo las cosas bien también.
Sí, y una cosa fundamental, señorita, ¿ustedes también ya están en los robots aplicando la inteligencia artificial o todavía no?
Todavía no.
Pero están en ese proceso.
En ese proceso.
Máster, otra cuestión, ¿qué les sugiere frente a toda esta realidad tecnológica? ¿Qué les dice a los jóvenes, a los niños?
Bueno, la tecnología siempre debe tener un parámetro de manejo con cuidado, ¿no? Entonces siempre debemos utilizarla de una manera ética, de una manera profesional y siempre aplicándola al sector educativo en este caso, ¿no? Para que los estudiantes sobre todo pues fortalezcan o vean a la tecnología como un aliado para fortalecer aquello que ellos les falta, que necesitan, que lo vean por ejemplo como un tutor de matemática, como un tutor de inglés, cosas así.
Ya, y sobre todo también ustedes como docentes, me imagino yo y estoy seguro, están también en permanente capacitación y actualización de conocimientos en este campo del desarrollo tecnológico, ¿no?
Claro, obviamente nosotros también siempre necesitamos estarnos capacitando, porque lo que yo aprendí en el colegio no es lo mismo que les voy a enseñar a mis estudiantes, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, entonces la tecnología es un campo que va innovándose a diario, y tomando las palabras que usted decía, si hablamos de China, China pues es uno de los países que ya empieza a educar a sus niños con inteligencia artificial desde los 6 años.
Así es.
Entonces creo que el Ecuador no puede quedarse tampoco retrasado en ese sentido.
Y una cosa con su conocimiento y experiencia también, máster, es de que esto de la tecnología, o en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, no es novelería, eso vino para quedarse, ¿no?
Así es, la inteligencia artificial sobre todo pues ya está en todas partes, los chicos de hecho ya la utilizan para hacer las tareas, para las consultas, se utiliza en todas las áreas, en todas las ramas, entonces sí es necesario que un profesional no sepa solamente cómo manejar un computador, sino también sepa cómo utilizar la inteligencia artificial para ayudarse a través de ella a mejorar ciertos procesos educativos de calidad, etcétera.
Ya, y algo fundamental también es de que sea cual sea el profesional, en todas las actividades humanas ya está el tema tecnológico, ¿no?
Claro, en todas las actividades. Por eso le decía, somos uno de los pocos colegios que está ofertando ciencia de datos, que está prácticamente ligada a la inteligencia artificial. De hecho, ciencia de datos quiere decir la recolección de todos los datos y la creación de los algoritmos, ¿no? Entonces, si usted busca algo en TikTok, ejemplo, plantas, el algoritmo le va a arrojar a usted que a usted le gustan las plantas y solo plantas. Eso es ciencia de datos. Entonces, está ligado ya con la inteligencia artificial.
Para que la gente escuche, para que la gente que nos está escuchando comprenda un poquito más, ¿a qué se refiere esto de la ciencia de datos, Master?
Bueno, la ciencia de datos específicamente es el tratamiento de un conjunto de datos. O sea, tiene que ver con la estadística también, ¿no? Entonces, yo tengo o quiero hacer una prueba sobre un nuevo medicamento. Aplico ese nuevo medicamento y tengo que tratar como 2,000, 3,000, 100,000 datos. Entonces, el trabajo de nosotros o de los bachilleres que vamos a sacar es que ellos limpien los datos, que no sean datos que no tengan nada que ver con lo que estamos haciendo y convertirlos ya en una estadística clara que le dé a la persona que necesita ese estudio una idea de si el medicamento, por ejemplo, funciona o no funciona.
Ya, eso es clave, entonces los chicos van a salir con muchísimo conocimiento,
claro,
clave, ¿no?
Más que nada ellos van a estar enfocados en que se puede trabajar en cualquier área, como le digo, en medicina. medicina, en agronomía, en mecánica automotriz, porque lo que ellos van a hacer es concentrar los datos y repartirlos de una manera que la gente pueda entender esos datos y tratarlos de otra manera.
Sí, entonces la gente que sepa manejar esto, ahí están las nuevas oportunidades laborales, ¿no?
Exactamente.
Porque esto de ser médico, abogado, o sea, respetando gustos, ya está saturado, máster.
Claro, entonces, por ejemplo, si usted quiere ser un médico innovador, usted necesitaría utilizar de alguna manera la robótica, por ejemplo, para las cirugías, ¿no? En el Hospital Metropolitano tenemos que los brazos robóticos, pero el médico también debe capacitarse para hacer uso de esos equipos. Entonces, utilizar la ciencia de datos o la inteligencia artificial, yo creo que es lo nuevo, ¿no? El boom, digámoslo así, pero como usted dice, que ya vino para quedarse.
Exactamente. Conversas un poquito de la unidad educativa, cuántos años tiene, cuántos docentes son, siempre es importante conocer.
Claro, bueno, la unidad educativa Picaigua en realidad es una fusión, ¿no? De algunas instituciones de la parroquia, de la el Jardín Los Claveles, la Escuela Emilio Pardo Bazán, la Escuela Cristóbal Vela y el Colegio Nacional Picaigua.
Se unieron una sola todas,
¿no? Se unieron una sola a partir del 2014 y se convierte en la unidad educativa Picaigua. Entonces, la unidad educativa Picaigua tiene 13 años funcionando como tal. Somos una planta de 39 docentes que ofrecemos desde inicial hasta tercero de bachillerato. En el bachillerato tenemos lo que es el bachillerato en ciencias, el bachillerato técnico en informática y actualmente el bachillerato técnico en ciencia de datos.
Ya. ¿Cuántos estudiantes son aproximadamente en total?
Aproximadamente tenemos alrededor de 600 estudiantes.
Ya. ¿Docentes?
39.
¿Quién es el rector o rectora?
La rectora es la máster Alexandra Sailema.
Ya. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los objetivos a futuro de la unidad educativa?
Bueno, nuestro objetivo primero es darnos a conocer, ¿no? Como le decía, lastimosamente, pues, por estar en un sector rural, existe mucha migración de estudiantes, y lo que nosotros queremos es también un objetivo, es demostrarle a la comunidad de Picaigua que también existen proyectos buenos, innovadores, que el conocimiento que mis docentes están ofertando a los estudiantes es igual o mejor que de los colegios que se reciben tal vez en el centro de Ambato.
Justo esa iba la siguiente pregunta, máster, porque dicen que en las pruebas para el ingresar a la universidad a veces hay diferencia de conocimientos entre los estudiantes que están en establecimientos o unidades educativas del casco urbano con el sector rural. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, yo considero que depende mucho también del docente, ¿no? Porque en este caso, si yo tengo un número de estudiantes reducido, yo puedo enseñar incluso de manera personalizada. Y dentro de la misma ley o dentro del cronograma que nos da el Ministerio de Educación, sí existe una preparación para los exámenes de ingreso a la universidad. Entonces, también creo que depende mucho de las familias, porque no nos olvidemos que la educación es una trilogía de docentes, de estudiantes y padres de familia. Parece que los papitos también como que se olvidan a veces un poquito del rol que deben hacer y se confían mucho de los estudiantes, y es por eso que a la final tal vez no alcanzan el puntaje necesario. Pero nosotros como institución educativa hemos tenido pues un gran número de estudiantes que acceden a la educación superior. Tenemos estudiantes que están en la Politécnica Nacional, en la SPOCH, en la ESPE, y siguen carreras como telemática, telecomunicaciones, TICS. Entonces, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo como institución educativa. En la parte personal, académicamente, yo me siento muy satisfecha porque mis estudiantes sí logran un acceso a la universidad.
Y retomando el tema tecnológico, máster, ¿qué tan bueno o qué tan malo es el celular al momento? Unos dicen que ya estamos prácticamente esclavizados de este aparato. Otros que dicen, bueno, a la final es un mal necesario. ¿Cuál es su visión?
Bueno, yo creo que debemos verle el celular más como una herramienta, ¿sí? Una herramienta que nos apoya en el trabajo, que nos apoya en la educación, que nos apoya en la comunicación, pero no tanto como algo que, o sea, no puedo dejar. Porque yo necesito leer, necesito aprender, necesito socializar. Los seres humanos, de hecho, no somos entes aislados. Entonces, si yo me quedo con el celular, me estoy autoaislando y me estoy perdiendo de cosas como salir con mis amigos, aprender algo nuevo, ir a conocer lugares nuevos. Entonces, el celular debe ser solamente una herramienta que me ayude a hacer alguna actividad.
Sí, porque se está viendo, por ejemplo, en estas fechas que están organizando cenas, almuerzos por la Navidad, no se concentran ni no están ni concentrados en la reunión, ¿no? Todos agachados viendo el celular. No se dan cuenta ni qué plato ponen, nada, no conversan entre compañeros. Todos centrados en el celular. Y de chiste a serio, decía el ufólogo Jaime Rodríguez, el de los ovnis, decía que ha reducido el número de avistamientos ovnis. Digo, ¿y por qué? Es que todo el mundo ya no ve para arriba, solo andan agachados la cabeza viendo el celular. O sea, entre chiste y serio, parece que tienes razón. Todo el mundo estamos caminamos solo sentados en el celular.
Claro, es por eso también que en realidad sí pasa muchos accidentes, ¿no? Uh-huh. La gente no mira, por ejemplo, por dónde camina o si tiene que cruzar o no.
Exacto.
Entonces, en realidad, yo creo que más que nada es ya la parte criterial de la persona. Es cierto que, por ejemplo, un adolescente no tiene todavía el criterio al 100% formado, pero para eso están los papitos, estamos los profes también para decirle, mira, o sea, utiliza el celular, pero cuando tengas tu tiempo libre. Mientras tengas que hacer otras actividades, pues enfócate en lo que realmente te interesa, ¿no? O te va a ayudar.
Señorita, finalmente, invite a los chicos para que sean parte y se integren al tema tecnológico de manera positiva, porque la tecnología bien usada es buena, como dicen, ¿no? Pero también, como todo, ¿no? Todo exceso es mal. Señorita, sí. Por favor.
Les invito a todos los jóvenes que estén gustosos de participar en estos eventos de robótica, que esto es muy, muy bonito aprender y eso.
Ya. Yeah. Máster, reiteramos también la invitación para el evento.
Sí, por favor, como les decía, este evento del Picabo Challenger se va a realizar del 25 al 27 de febrero en el GAT parroquial de Picayo. Les ya. Esperamos ahí, también vamos a tener unas jornadas tecnológicas que les denominamos nosotros, donde se van a dar charlas de ciertos temas específicos como de la inteligencia artificial y vamos a tener grandes expositores. En el momento oportuno ya haremos las invitaciones a las unidades educativas también correspondientes para que participen y sean parte de esta charla también informativa que se va a dar.
¿De qué horas a qué horas va a ser el evento?
Bueno, el evento se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y el concurso de robótica sí desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde.
Acaba la fiesta de la fruta y todos el evento, ¿no?
Sí, que acabe la fiesta de la fruta y les esperamos en Picaigua, por favor.
Ya, gracias a la máster. Queremos agradecerle su presencia en esta mañana y decirles éxitos, ¿no? Porque realmente el éxito de ustedes, hablando académicamente, es el éxito de la sociedad. Hasta la próxima, máster.
Muchas gracias también. Hasta la próxima, un gusto.